Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de este episodio de Ñameando, donde nos quedamos hablando sobre Carmelo Ríos y cómo deseaba que el meteorito que cayó en Rusia le cayera en la cabeza. Que disfruten este episodio.
Yo creo que sí. Pues dale, vamos a hablar del meteorito ese, dale, Chris.
Ah, el meteorito. Diablo, el mundo se está acabando, brother. Hay muchas cosas pasando. No sé si vieron lo del meteorito. Eso está impresionante. Yo he visto ya un par de videos con el sonido que hace y los cristales rompiéndose. ¿No han visto esa?
No.
Hay videos y hay un montón de videos, no solo del meteorito cayendo en Rusia, sino que se escucha el boom, el sonic boom. Y se ven los cristales, por ejemplo, había uno de una oficina, hay gente sentada y de momento se escucha el boom y se ven los cristales explotando y la gente básicamente cayendo boca arriba en el piso del impacto.
Wow.
Sí.
Yo la página que vi tenía un montón de videos diferentes pero un montón eran como de dashboard cams, como si la gente en Rusia estuviera guiando por ahí con cámaras en verdad, al frente del carro. ¿Qué carajo es eso? Yo no entiendo.
Creo que siempre temen por su vida.
Ah, ¿tú sabes por qué?
¿Por qué? ¿No sabes? ¿Eran policías?
No, eso salió en PR ayer, lo comentaron un par de sitios porque, y de hecho pasa cada rato. ¿Te acuerdas el otro video de que hubo un avión que se estrelló en una autopista y había video de eso? Eso pasó como hace un par de meses. Y fue en Rusia también. Entonces, la pregunta que hicieron en PR fue, ¿alguna vez ustedes se han preguntado por qué parece que siempre que pasa algo en Rusia hay un video dentro de un cajo?
Me imagino que hay una ley de YouTube preparedness que pasaron en Rusia.
No, porque en Rusia la corrupción es tan grande que todo el mundo lleva cámara en los cajos por si la policía los para o algo, tener prueba de todo lo que ocurra. Porque hasta los jueces son corruptos. Entonces, de hecho, los dealers te lo venden como una opción. O sea, como que, ¿y quieres ponerle la camarita al cajo? Por eso es que cada vez que pasa algo en Rusia y tú ves un video cada vez que tú ves un video de algo extravagante que ha pasado en un cajo, odds are de que es de Rusia. Y es porque eso viene en los cajos estándar, porque la gente se está protegiendo contra la policía y los jueces corruptos. Pues entonces, si les tratan de fabricar algo, pues sacan el video del cajo. Pero es ridículo, porque los dealers lo venden como opción. Como que, yo me imagino que quieres el surveillance package. Quieres el
Spycam 2000.
¿Quieres el drive safer? El anti-corruption package, el drive safe package.
Sí, yo me imaginaba que tenía que ser por algo así. Porque yo me imaginaba que temían por sus vidas, porque yo simplemente me imagino a todo el mundo en Rusia borracho y con AK-47 encima, preparado para matar osos. Y yo siempre creo que esa gente se va a terminar matando. En algún momento eso pensaba que por eso era que tenían los dashboard cams. O sea, no creo que estaba muy lejos.
Pues yo pensaba que eran de policías, tú sabes, todos eran carros de policía.
No, estos son cajos civiles.
Wow.
¿Cómo es?
Rusia está el garete, punto. Rusia, nada más con los videos de Vladimir Putin cazando y prácticamente arrastrando osos con sus bare hands, uno ya sabe que son gente diferente. Totalmente diferente. Uno no puede vivir en ese frío constante y estar sano de la cabeza. Lo que yo pienso.
Bueno, por lo menos podemos consolarnos con eso, que en Puerto Rico las cosas no están tan malas, de que cuando te para un guardia tienes que tener una cámara en tu carro para evitarle que te hagan alguna trastada.
Yo lo consideraría realmente.
No suena mala idea, ¿sabes?
Pero en realidad, eso pasa en Puerto Rico, que los policías están tratando de que tú le des soborno y eso. Yo nunca he oído eso en Puerto Rico.
Yo nunca lo he escuchado. Pero en Puerto Rico pasan tantas cosas en la calle, no solamente con policías, sino con cualquier ganso que te choque o algo así. Yo creo que en Puerto Rico, porque en Puerto Rico la gansería sí que está en un nivel bien alto. el truco y el fraude siempre la gente lo está buscando.
Sí, eso es verdad. Pero por lo menos, yo no sé, por lo menos la idea mía es no es cuando te para un guardia, tú no estás pensando como que, ay, aquí viene este, ¿sabes? A tratarle de entramparme o de pedirme que le dé chavo. O sea, esa no es la imagen, o sea, no es la imagen que yo tengo. O sea, contrario, por ejemplo, como en México, ¿no? Que se, pues que tienes un nombre, ¿no? Le llaman la mordida, ¿no? La ¿cómo se llama? La propina que tú le das al guardia para que se olvide de tu ticket, tú sabes.
Exacto. Sí, eso aquí no funciona. Por lo menos nunca me han hecho ese acercamiento y realmente nunca he escuchado de alguien que le hayan hecho ese acercamiento.
Exacto. No, yo imagino que tú tratas en Puerto Rico, eso le vas a ver a mierda al guardia. Como que tú estás tratando sí. de sobornarme a mí, tú sabes. Qué bueno.
Si no que ningún... Por ahora ellos solo se conforman con tratar de agitarte para pa tener una excusa para darte.
Exacto.
Sí. Eso yo lo he visto pasar. Yo estaba una vez en un cajo y lo paró un guardia. Bueno, pararon un guardia. Y yo no era el que estaba guiando. Pero no se me olvida que después de que le dan el ticket al conductor, el guardia le dice: ¿Tiene algo que decir? ¿Tiene algo que añadir? Pero como que salió de la nada. Como que no tengo nada que decir. Seguro, no tiene nada que decir. Pero como que, mano, buscando a ver. Para ver si agitaba. Que verdad. Hay unos gente ahí que son cacos con pistola, brother. Está cabrón.
¿Se imaginan que los policías en Puerto Rico no entiendan ese concepto?
¿De qué?
¿Cómo fue, Alex?
Que si se imaginan que los en los gobiernos en Puerto Rico no entiendan el concepto de soborno, como en la película esta de Invention of Lying, que nadie sabe realmente lo que es la mentira, excepto el comediante este inglés, y de repente a un guardia se le ocurra aceptar el soborno y sea como que el único guardia en todo Puerto Rico y nadie entienda que las guardias podrían estar haciendo eso. Porque realmente, aquí los guardias que los tratan tan mal y les pagan tan poco, no puedo creer que no lo hagan, que no sea algo como que más común. Porque si hay guardias sucios...
No les des ideas, cabrón, chacho. Gracias a Dios que no tiene un programa de televisión, porque si no, ya le hubiera dado la idea.
Se te pareció un guardia en el estudio de grabación con una macana. Espérate, te voy a dar una propinita aquí. Te voy a propinar un macanazo, lo que te voy a propinar.
Fíjate, yo también estoy un poquito más positivo. Yo me imagino como que, mira, te voy a dar este ticket, ibas, qué sé yo, a 100 millas. Esos son 100 pesos de ticket. Pues 75 cuadramos tú y yo. Esa es buena corrupción, yo creo.
De hecho, así es como funciona. Creo que así es como funciona en México, tú sabes. Como que te dicen, ay, fíjese, ese boleto era de tanto. Entonces, como, ¿sabes? Ellos no te dicen, dame 100 dólares y lo olvidamos. Pero como que por eso la vez que vienen, como que sería una ganga darle una mordida, tú sabes.
Exacto. Yo lo haría.
Tú lo harías, tú le darías el soborno.
Si tengo el efectivo, sí. No, dudo que acepten tarjetas de crédito. O ATH. Si tengo el
efectivo. Eso estaría cabrón que acepten ATH. yo acepto Visa y Mastercard, pero no Discover ni American Express.
No, exacto. La Discover la cojo a veces, pero me da problema. A veces se cae el sistema.
Ay, Dios mío. Pues fíjate, mira, que quede el récord que estamos diciendo algo bueno de los policías de Puerto Rico después de toda la mierda que hablamos. Por lo menos son, dentro de todos los problemas que hay, por lo menos ese tipo de corrupción en Puerto Rico, por lo menos aquí hay 3 personas que nunca han oído de eso, así que algo están haciendo bien. Sí. Para los 0 policías que no me escuchen.
Oye, ¿tú sabes dónde yo quisiera que pusieran una cámara? Ahora mismo.
¿En dónde?
En el Vaticano, brother. Porque yo me muero por saber cuál es la verdadera razón por la que el Papa se está quitando. Es más, yo me muero también por saber, porque esto es un comentario que yo he hecho antes. Yo me imagino que ahora, como el Papa se está quitando, ¿los cuántos cardenales son? Son como 100 y pico.
Ajá.
Todos ellos están orando, buscando a ver cuál es la voluntad del Señor para ver quién es el próximo Papa. Ninguno de ellos está posicionándose. Ahora mismo no hay ningún tipo de power play en el Vaticano. No hay nada de eso, ¿verdad? Está todo el mundo tranquilo esperando la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo me imagino.
Yo extraño los días de Borgias.
¿Qué?
¿No han visto Borgia en Showtime?
No, yo no.
Él era un papa español que se llamaba Rodrigo Borgia. Y él, realmente no sé la historia real y no sé cuán cierto sea o cuán accurate sea el programa. También Rodrigo Borgia fue el malo en Assassin's Creed 2, creo que fue.
Muy sí. Importante.
Muy importante.
Malo en un videojuego, tú sabes.
Sí. Él, pues, aparentemente tuvo una administración bien corrupta y él mandó a matar a varios cardenales, pues, para, yo no, y la votación para él ser el papa fue como que bien close y después a él lo trataron de matar y él trató de matar a un montón de otra gente más. Y fue algo así, y yo creo que, pues, eso es lo que debe estar pasando ahora, simplemente sin muerte. Y creo que realmente sería mucho más interesante si hubiesen envenenamientos y cosas así ahora mismo. Porque bueno, tienen el nivel de política que tiene que haber dentro de ese concilio debe ser igual o peor que en Washington o que aquí en el Capitolio, porque es algo que tú escoges tantas pocas veces.
Es que sí. Yo una vez escuché que cuando pasan esas cosas, ¿sabes? Que te dicen que la política en el Vaticano, la respuesta a eso es ¿quién tú crees que inventó la política, brother? ¿Tú sabes?
Básicamente, sí.
Tú puedes básicamente argumentar de que la política moderna se inventó en la Iglesia Católica. ¿Tú sabes?
Bueno, básicamente es el tienen un ejecutivo, tienen una prácticamente una legislatura, que serían los cardenales. O sea, tienen un sistema prácticamente parlamentario. Y sí, tienen un país, sí. Tienen un sistema, tienen un banco, tienen un sistema financiero totalmente independiente.
Sí, ahora mismo ahí lo que hay es un, estoy seguro que ahí lo que hay es un power play brutal. Tú sabes, están todos buscando posición y posicionándose para ver quién es el próximo. Pero
es el cliente bien evil, bien malévolo, la gente tiene que estar allá adentro.
Sí. Yo me pregunto si es que el Papa se cansó de bregar, porque él, yo creo que él hace como año y pico, como que trató de tirar un par de gente al medio. Dijo algo como que aquí hay gente como que están haciendo, no me acuerdo el comentario exacto, pero era más bien como que reprochándole a los cardenales o a alguien de que había como que demasiados power plays.
Okay. ¿Tú estás diciendo que el Papa estaba tirando al medio a alguien dentro de la Iglesia Católica? Porque se pasa tirando al medio a todo el mundo que no es, tú sabes, a los gays y los que, a mujeres que abortan y, ¿verdad?, a los liberales, qué sé yo, pero ellos nunca, él nunca tira, que yo sepa, nunca tiró al medio a nadie de la Iglesia Católica.
Estoy buscando que yo...
Hello, o sea, hay curas que abusan sexualmente de niños y ni a eso los tira al medio. Ay, bendito. ¿Qué hay que hacer para que el Papa te tire al medio? I'm curious to know.
Llevarle la contraria en algo, probablemente.
Será, exacto.
Porque él fue, bajo el Papa Juan Pablo II, ya esto es bastante conocido, que él fue el que ordenó que todos los files de todos los pedófilos se guardaran en el vault del Vaticano, y por eso es que nadie tiene acceso a los nombres de todos los pedófilos en la iglesia. A los que quedan por ahí, porque él fue el que se encargó de investigarlo.
O sea que yo nunca he entendido eso. ¿Cuál es la idea de mantener esos records si tú no los vas a usar para nada, solamente se pueden usar en tu contra y los vas a mantener en una bóveda? ¿Por qué carajo? Why do they keep them? ¿Qué tú haces con expedientes que detallen específicamente qué es, qué cura le sobó el qué, a quién, tú sabes?
¿Para qué mantener? ¿Cuál es la analogía records? Perfecta? La analogía los perfecta
nazis.
Es porque...
Los nazis.
No, porque... porque nunca matan a James Bond y siempre se lo llevan a meterle un calabozo y nunca le pegan un tiro en la cabeza desde tan pronto lo
eso
ven.
Eso mismo es. Eso mismo es, cabrón. O sea, ¿para que eso mismo
tienes
es?
Eso guardado en tu vault, si el propósito es que nadie lo vea ever, why do you keep it?
Porque a los nazis le pasó lo mismo, pero por lo menos yo puedo creer que los nazis tenían la arrogancia de pensarle que ellos iban a ganar la guerra, que nadie le iba a venir a pedir explicaciones, que no iba a haber tribunales tribunales de guerra exigiéndole, ¿verdad?, explicaciones por haber matado millones de judíos, ¿no? Y por eso a lo mejor ellos mantuvieron récords exhaustivos de a cuántas personas mataron y en qué campo de concentración las mataron, tú sabes. Pues, okay, fine, puedo entender eso. Pero en este caso, mira, pues si vas a esconderlo, destrúyelo. ¿Cuál es la idea?
También los nazis es que no pueden no ser organizados. Ellos tienen que ser organizados y very sí. neat, y tienen que tener todo en su récord. Eso está en bueno, su sangre.
Bueno, pues Iván, quizás ahí hallamos la contestación porque, hello, ¿por gracias. Her Papa, el ya. Papa alemán. Her Papa. Asked and answered. Exacto, ya sabemos por qué. Exacto. We must keep the documents.
Pero yo, ay, me pues. Yo lo que me imagino es, a mí lo que me encanta, la excusa de él es que él simplemente, el doctor le dice que él ya no puede viajar. Él no puede hacer viajes transatlánticos.
Él,
y que por no eso, sé, él que, entiende que no puede ser papa.
Yo creo que él ya se quería quitar porque yo tenía entendido que cuando, pues cuando fueron a la elección para el papa, porque él era el, él no era ni uno de los cardenales, él era, creo que el segundo al mando de él, pero lo que él quería era retirarse supuestamente, eso es lo que yo había leído. Sí. Que en ese entonces él quería retirarse, entonces no lo hicieron papa. Pero que él como que tenía la idea de, en la cabeza de que no quería, o sea, que quería retirarse. Pensando sí. que ya Samuel se cansó, tú sabes.
Pero
lo
que yo digo es dijo que algo bien interesante.
Ajá.
Él dijo algo bien interesante en su discurso de renuncia, que es que él cree que la, o no sé si lo dijo él o fue alguien analizándolo, ahora no estoy seguro, pero esto es lo que era un punto bastante interesante, de que ya los papas no deben, en esta época moderna, los papas no deben morir en el Vaticano. Deberían renunciar todavía cuando con vida, porque por ejemplo Juan Pablo II, sus últimos años básicamente no podía salir en público y él no podía dar misa. Entonces, ¿qué propósito te sirve? O sea, y en algún caso que un papa padezca de demencia o de escoriosis múltiple, que llega un punto que no pueda ejercer sus funciones, pues todos deben renunciar cuando tengan la capacidad mental todavía de poder hacerlo bajo sus propios terms. Y que ya que eso católicos... de morir... No, que ya eso de morir el trono debe quedar en el pasado, es lo que estaban diciendo.
Que lo que quiero decir es que acuérdate que la Iglesia Católica vive de sus tradiciones, ¿no? Y las tradiciones son, tú sabes, de siglos de los siglos de los siglos. Sí. Entonces, obviamente, esta tradición se acarrea de cuando la gente no vivía hasta los 80 años. O sea, eso era una cosa rarísima, estar viviendo, muriendo hasta los 80, 90 y pico de años. La gente se moría mucho antes cuando, pues, se moría de algo cardíaco o lo que fuera, pero se moría cuando todavía estaba otherwise, ¿verdad? Funcional, tú sabes, todavía podía cambiar, sí. caminar y lo que fuera. Que exacto, que ahora con, obviamente, y con el Papa obviamente tiene... tiene seguro médico de primera, tú sabes. Obviamente los papas van a vivir mucho más tiempo de lo que vivían en la antigüedad. Sí, lo que tú dices tiene mucho sentido, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto de estar que digo? Y de hecho le aplica, por ejemplo, también yo diría a los del Tribunal Supremo, que tienen algo similar, que hay como que un gentleman's agreement de que se retiran como a los 80 y pico. Hay una edad más o menos que los del Tribunal Supremo tienden a retirar. O sea, que eso de morir siendo juez del Tribunal Supremo no es tan común hoy día. Pero no. Sí, figúrate tú, un juez del Tribunal Supremo decidiendo cosas tan importantes y que tengas un viejo chocho ahí, o, ¿verdad? O que no pueda escuchar los argumentos, o no pueda escribir, tú sabes.
Eso no le ayuda a nadie.
¿Ah, sí?
Eso pasa en West Wing, sí. Y era más lo que tocaba los episodios, pues fueron varios episodios, era cómo se vería un presidente tratando de residenciar a un juez del Tribunal Supremo, y fue una discusión bastante interesante. Eventualmente no lo hicieron y lo dejaron ahí, y el juez padecía de demencia.
Ah, wow. Sí, que le estaba, y sí, yo me acuerdo de ese garete. Episodio que me acuerdo del episodio porque era ¿cómo era? Toby y el otro speechwriter, Sam,
sí.
Sí, Sam, decían algo como, mira lo que está haciendo este loco ahora, y era que estaba escribiendo ya las decisiones en un estilo de poesía que...
Sí, ay, exacto.
Que eran cada cuatro...
Él hacía haikus y iambic, la iambic pentameter.
Sí. Entonces como que Sam y Toby estaban como que, wait, he's doing what? O sea, cuando leyeron la decisión, digo, espérate, ¿qué él hizo ahí? Yo me acuerdo de ese episodio.
Y eso pasó por varios seasons, porque él no vino a renunciar, yo creo que como hasta dos temporadas después, porque a él, el presidente tuvo que ir a donde él, pedirle que renunciara, y él le dijo que no iba a renunciar hasta que hubiera un suplente como que porque él era el juez más liberal de todo. Entonces él decía que si Bartlett se renunciaba, pues Bartlett, como él pensaba que era un pussy, iba a nombrar a un tipo bien moderado o casi de derecha. Y él no se iba a retirar y hasta que no encontraron a Glenn Close, que es la que hacía el personaje, eventualmente se pudo retirar, pero fue, eran unas cosas comiquísimas lo que él hacía y se quedaba dormido en el estrado y todo.
Sí, sí. Qué interesante. No,
de hecho, en The Good Wife hubo algo similar, que era un juez que estaba, que también estaba como que medio oído de la mente, entonces la trama era de que la, ¿cómo es que le llaman a eso? Los que ayudan a los jueces, como los asistentes personales de los jueces, eso tiene un nombre.
Ah.
Se me olvida.
Anyway, están los alguaciles y están los, es que eso es que tiene, clerk. Solamente pensé en la clerk. Palabra en inglés. Exacto, los clerks.
Clerk. No sé cómo se dice en español, pero exacto, era como que la clerk del juez era en realidad la que escribía todas las decisiones. Entonces que ella le decía a él qué decir, como que tenía un radio o algo así, entonces ella le decía qué decir durante los juicios porque el tipo estaba ido.
Ando.
Yeah.
Sí. Oh. Pues eso es lo que alegan que el Papa está tratando de hacer. Yo no creo, yo simplemente creo que es más lo que dice Cangri. Y es un llorón y es un queer y le duele mucho las rodillas y no quiere aguantar más y el nene quiere que le den BB y se quiere acostar.
Ah, no. Yo creo que a lo mejor,
no aguanta más cosas.
Yo creo que hay algo que no sabemos qué está pasando. A lo mejor, qué sé yo, la han diagnosticado Alzheimer's o... ¿Tú me entiendes? Porque fue como que también, muy de momento. O sea, yo creo
también
que
él lo están investigando por lo del banco. A él lo están investigando por lo del Banco del Vaticano, aunque eso nunca va a quedar en nada porque todas las investigaciones del Banco del Vaticano quedan en algo. Inclusive terminan con gente muerta. Eso sí terminan con gente muerta. Y él, porque en el de los 70 mataron a uno de los investigadores principales.
Oh, wow.
So, sí, el Vaticano es bien... tiene demasiado poder.
Esto es una novela de Dan Brown.
No, Dan Brown está salivando ahora mismo. Dan Brown está
como sí, caído, no, ya lo está escribiendo. Ya, sí. Ya. Mientras no salga con una totonada como un pedazo de antimateria para hacer volar el Vaticano, estamos bien.
Oh, Dios mío.
Y no me pongas a hablar mierda de Dan Brown, porque yo leí, lo único que leí de Dan Brown, o sea, que no me gustaba, ¿cómo que se llamaba el libro aquel que fue el
Da Vinci
el Code. Gran, de Da Vinci Code? Yo decía, pues déjame leer primero Ángeles y Demonios, para ver, entonces leer el Da Vinci Code, hermano, y leí Ángeles y Demonios, fue como que, man, this is a piece of shit, y nunca leí el Da Vinci Code.
A mí me gustó el Ángel y Demonios, simplemente tienes que ponerte en la posición de none of this is science, nada de esto es ciencia y nada de esto es fact, this is all bullshit. Y lo encontré entretenido. Pero sí, eso del antimatter y todo eso.
Mi problema con Dan Brown es que él se pinta como que usa material histórico. O sea, que él dice, no, todos los facts que yo tengo aquí son verdad y... yo uso estos facts para crear una historia. O sea, cuando empiezas a hacer el fact-checking de todo lo que está diciendo,
sí,
son inventos. Y ok, I get it, it's fiction, pero por favor, no pongas en el prólogo del libro todo lo que estoy diciendo aquí son facts y estoy haciendo una historia alrededor de facts. Yo creo que eso fue lo que me encojonó de leer el Da Vinci.
Eso fue lo que encojonó a un montón de gente. Y yo estaba como que, pero es una novela, o sea...
Está bien, yo entiendo, pero no pongas en el prólogo. Yo entiendo, pero no pongas en el prólogo todo es verdad, porque, ¿sabes? ¿Me entiendes? Si él hubiera hecho la novela y yo digo, pues ok, fine, una novela, es ficción, pero cabrón, no pongas en el prólogo de que todo es verdad.
Lo que te voy a decir lo que yo creo que pasó. Yo imagino que el tipo se jodió tanto buscando, haciendo research. O sea, y que esto es algo que hacen todos los autores serios, ¿no? Hacen mucha investigación, se empapan del tema, buscan las pinturas que él referencia, qué sé yo, las buscan, qué sé yo. A lo mejor fue al Vaticano, fue a donde fuera. Entonces él como que dijo, coño, yo pasé todo este trabajo, yo quiero kudos por haber pasado todo este trabajo. Así que voy a decir de que lo que él dijo no era que todo era cierto. Dijo que todas las descripciones de las piezas de arte, de qué sé yo, de arquitectura que eran accurate. O sea, como diciendo de que si yo digo que hay una pintura que se llama tal cosa y que hay un ángel mirando en tal sitio y si tú buscas en tal cuadrante hay tal cosa, es cierto. básicamente. Yo no creo que él estuviera, yo no recuerdo que el forward fuera como que, ay, esto que estoy diciendo de Jesús es completamente cierto y que bla, bla, bla. O sea, era como la descripción de los documentos o de las pinturas que él referenciaba. Pero sí, la gente pues leyó eso y le supo la mierda de que, ay, pero esto es inventado. ¿Cómo se atreve él a inventarse cosas en una novela de ficción? Como que, whatever. Anyway, si tú quieres leer una novela de Dan Brown que de verdad te va a enfogonar, léete, por favor, Digital Fortress.
¿Cómo?
En Digital Fortress. Digital... Se llama...
Esto suena como algo de hackers, que claramente no va a ser de hackers.
Es de lo que yo describiría como la criptóloga más bruta de la historia de la criptología. Chequéate una cosa que ella nunca pudo descifrar. Vamos a ver si ustedes lo sacan. Ella decía que el marido de ella, como sabía que le gustaba...
Spoiler alert.
Spoiler alert, por favor. Si una vez van a leer este Digital Fortress, por favor, denle fast forward al podcast. Aquella decía de que el marido le escribió una carta que ella nunca pudo descifrar que era lo que él quería decir. Entonces, esto fue lo que el marido le firmó, siempre le firmaba las cartas, without wax, fulanito de tal. ¿Ustedes pueden imaginar qué quiere decir without wax?
Sin el sello.
No, fallaste. Ok, cangri.
No sé, qué sé yo, que se afeitara las piernas, no sé.
Cabrón, traduce without wax en español.
Sincera.
Ah. La cabrona no pudo averiguar eso. Y vamos que mira, puta, pon eso en Google Translate y te voy a decir. Ah, no, creo que la frase era my love for you is without wax. Era la frase. My love for you is without wax. Y yo lo leí yo como que, ajá, my love for you is sincere, ajá, ¿no? Y de ella nunca lo pude descifrar. Y al final del libro era como que un reveal de que ella averiguaba. Yo como que, are you shitting me? Este era algo que la criptóloga más brutal del planeta no pudo descifrar. Zero respect for you. Y lo otro era algo con uranio. Entonces, era el número, creo que era 138. Entonces la idea era como que, ah, pero no puede ser uranio, porque ese no es el número de uranio. Y yo estaba pensando, pues debe ser un isótopo de uranio, ¿no? Entonces eso era un plot point, de que era un isótopo de uranio. Y yo como que, pero claro que es un isótopo de uranio. ¡Oh! Anyway.
Claro, obviamente tenía que ser un isótopo de uranio.
Ajá.
Come Dios. Mierda.
Voy a poner el...
Duh. Duh, sí, un isótopo de uranio. Alex, yo vi eso venir
Exacto.
Obvio,
yo sabía isótopo, uranio y todo eso, sí. Y 138, obviamente. Yo hice la matemática en mi mente.
En 238, güey.
A 238.
¿En serio, Jata? ¿En serio? Vas a ponerte así con eso. ¿En serio?
Mala mía por haber prestado atención en química.
Oh snap.
Sí. Anyway, mi punto es que, por lo menos leyendo Angels and Demons y leyendo Da Vinci Code, yo honestamente no estaba como que adivinando las cosas antes que el personaje, ¿entiendes? No era como que, ajá, sincera, hello.
Whatever, man. Es como para mí. Esos paperbacks son una mierda, mano. Leí eso. El último que traté de leer, que todo el mundo, uy, las novelas esas de Alex Cross son buenas. Leí la primera y clase mierda. Y no volví a leer una. Y ahora odio más. Yo que odio a Tyler Brown. ¿Cómo que se llama él? Tyler Brown.
Tyler Perry.
Yo que odio a Tyler Perry con todo mi corazón. Y ahora él es fucking Alex Cross. Ahora lo odio más.
Entonces, sé que eres el director, ¿no?
No, él es Alex right. Cross.
Alex Cross, no Tom Cruise. ¿De qué estamos hablando?
Alex Cross. No, ¿tú no has ido? I am Alex Cross. Está hablando de Jack Reacher.
Estoy
hablando de Alex Cross. Que el más va a ser el tipo que ha sido de Jack en Lost.
No, en Lost.
Matthew Fox. Hermano, ¿quieres hablar? Que nuestro invitado hable, nos diga un poquito más de él. Vamos a ponerlo en el spot.
Bueno, háblanos un poquitito del génesis de En Serio como televisión, como programa y después como podcast.
Pues En Serio empezó como una idea de Juan Marrero. Él él y yo, él me lo había mencionado hace años de que nosotros hiciéramos el programa y era más como que algún día deberíamos hacer esto y qué sé yo qué. Y par de tiempo después él me dice como que, mira, de verdad como que me gustaría hacerlo del show, vamos a reunirnos y qué sé yo qué. Yo pues, cool. Nos empezamos a reunir con unas amistades para hacer las dos o tres reuniones menos productivas en la historia del planeta Tierra y no quedó en nada. Básicamente terminaban siendo jangueos, bebiendo vino o cerveza en mi terraza y no pasaba absolutamente nada. Eventualmente, como varios meses después, Juanca vino donde me dice, mira, de verdad vamos a hacer esto, acabo de conseguir un spot en el canal 30. Y es como que, pues cool, pues sí, pues vamos, conseguimos una amistad que nos hiciera los artes, otro compañero para que ayudara a escribir, y poco a poco se fue formando hasta que tuvimos el primer episodio, y yo creo que hicimos casi 20, y tuvimos de invitado a Rogelio Figueroa, a Ignacio Rivera, a Héctor Luis Acevedo, Luis Vega Ramos, tuvimos varios invitados y fue una experiencia brutal. Había un montón de trabajo. Era básicamente un libreto, eran como 15 a 20 horas de trabajo semanalmente.
Wow.
Y era tan abrumador que realmente yo no podía ni practicar el libreto. Así que cuando yo me sentaba al frente del teleprompter, que cuando digo teleprompter era una laptop con un PowerPoint y Juanga escondido debajo de la cámara dándole el slide. Dándole el slide.
Déjame decirte que cuando dices canal 30 y que ese es el teleprompter, no estoy muy sorprendido, pero dale.
Sí, es bastante low budget. Todo fue bastante low budget. No, inclusive nosotros no teníamos ni set. Nosotros compartíamos el set con una reportera que hacía un show de noticias de República Dominicana. Y nosotros pues cogíamos el mismo set de ella, le quitábamos la bandera de República Dominicana y qué sé yo qué, y las fotos de Santo Domingo, y poníamos nuestras fotos y ya. Entonces, ella se endiabló. Ella no quería compartir el set con nadie, que si esas cosas eran de ella y que nadie más la podían usar. Y ella cogió un día, se desapareció del canal y nosotros llegamos a grabar y no había escritorio.
Vete para el carajo.
Así, imagínate. Oh, wow. La semana después, Juanga se movió súper rápido y consiguió un escritorio por lo menos. Y le hicimos unos cambios al set. Pero...
estaría chévere que lo hubiese dicho. Permiso, ¿tú estás consciente que tú trabajas en el canal 30, verdad que sí? ¿De dónde sale toda esta comimildería, por favor?
Se decía, pues, es que supongo que ella es como que el ancla del canal 30 y es la superestrella, sí, o algo. No, y yo estoy casi seguro que ella pagaba por sus spots. Yo creo que ella no estaba ni contratada. Ella compraba el espacio y vendía los anuncios. Pero era bien fuerte. Entonces, cuando yo llegaba, pues realmente estaba leyendo el libreto por primera vez y no salía nunca de una manera como que... O sea, como Jon Stewart, que tú sientes que Jon Stewart y Colbert te están hablando, no están leyendo. Cuando ustedes ven en serio, se nota que todo el tiempo yo estoy leyendo, excepto una vez. Que el libreto se escribió tan rápido que tuve todo el día para poder practicarlo. Y nunca se me va a olvidar ese episodio, ese era el episodio de... se llamaba El ataque de la gata persa, que fue el día que Marco Rodríguez Emma envió como que unos alguaciles a la Procuraduría de los Envejecientes y sacaron a Rosana López. Y ese día desaparece la Procuraduría Envejeciente y nace la Procuraduría de Personas de Edad Mayor. Que fue la ridícula más grande que hizo el gobierno de Fortuño. Todo por sacarla a ella y asegurarse que ella no corriera para alcaldesa de San Juan o senadora. Todo para ayudar a hacer todo lo posible porque ella se le hiciera lo más difícil ser política. Y una persona que probablemente no iba a correr porque estaba bien comprometida con estar los 10 años ahí. So, básicamente, ellos la motivaron a correr al Senado. Pero, y para colmo, la única persona que la defendió fue Jorge Santini. Jorge Santini defendió a Rosana López diciendo, wow, que lo que estaban haciendo era una grosería. Pero ese es el único episodio que yo le recomiendo a gente que vean. Y también creo que ese es el invitado de ese, creo que es Mikey Rivera, que también estuvo nítido. Él cantó varias canciones de las que le escribe de sátira política.
Yo hasta me acuerdo. Hicieron una gráfica de como de la cara de Rodríguez Emma sobre un gato. estoy acordando sí. eso correctamente.
Sí, no ese mismo es. Sí, era, exacto, la foto del gato era, sí, Rodríguez Emma, entonces tenía, creo que tenía hasta un beret de militar. Sí, y de verdad que fue una experiencia bien cool. O sea, se acabó más porque estábamos bastante gastados. Y ahí surge el podcast. A mí me encanta escuchar podcast y siempre es lo que hago prácticamente mientras estoy en la oficina. Todo el tiempo estoy escuchando diferentes podcasts. Escucho Adam Carolla, es uno de mis favoritos, y The Joe Rogan Experience y algunos otros de deportes también. Y pues yo le dije como que a Juanga, como que coño, esto sí que me tripea. Porque podemos ser nosotros, podemos hablar malo, podemos hablar de lo que nos dé la gana, por más controversial que sea el tema, podemos hacer lo que queramos. No es low maintenance, es bastante low maintenance, y va a ser nosotros dos hablando, y invitamos gente, invitamos pana, no tenemos que invitar políticos, no tenemos que fajarnos, y empezamos aquí, y eventualmente, si nos gusta, pues vamos creciendo y vamos creciendo. Y hicimos como 40 y pico de episodios, o 30, yo no, de ese sí que no sé cuánto hicimos, y era bien cool. Lo que pasa es, yo no sé cómo ustedes hacen la logística de cómo ustedes lo hacen. Nosotros no preparábamos absolutamente nada, inclusive nosotros no hablábamos durante la semana casi. Nosotros tratábamos de cualquier cosa, como que si queríamos como que saliera un audio, qué sé yo qué, pues Juanga me decía, mira, te estoy enviando este audio para que lo tengas ya en la laptop para que lo pongas y eso, pero nosotros no hablábamos en absolutamente nada porque lo veíamos como gastar material. Y eventualmente, pues yo creo que eso fue lo más que nos chavó, porque realmente nos quedábamos a veces mirándonos las caras y nosotros no lo hacíamos editado, lo hacíamos en vivo y a veces había espacio en vacío. Pero sí. Pero fue una experiencia bien cool, de verdad. Yo realmente pienso que los podcasts eventualmente, y ya lo están, porque realmente hay muchos podcasts que, como el de Adam Carolla, que es uno que corre como un programa de radio cualquiera y hace millones y millones de dólares, que realmente es el futuro.
El otro que hace, hay un par de podcasts que a mí me gustan. Tú escuchas deporte, escuchas el de Bill Simmons.
El de Bill Simmons, el BS Report, claro que lo escucho.
BS Report, a mí me gusta mucho ese.
BS Report. Él es tremendo. Sí. Es tremendo, sí, y a mí me encanta leer. Yo leo mucho en Grantland, sí, también la.
Bill Simmons está cabrón, ese tipo está cabrón. ¿Él sigue escribiendo para Jimmy Kimmel?
No, él paró hace par de años para escribir para Jimmy Kimmel, pero él lo que tiene es como que una amistad con ellos, y o sea, Adam Carolla sale cada rato en el podcast de él, y él sale en el podcast de Carolla también.
El otro que está bien metido en podcast ahora, y de hecho yo leí el libro de él, es Kevin Smith, el director, ¿verdad?
Ah, sí, él tiene el Smodcast, sí.
Él tiene el Smodcast, y yo leí el libro del ¿cómo que se llama?
I shit you not.
Es algo de shit, sí, Kevin. This is the shit, algo así, no me acuerdo.
Sí, yo lo empecé a leer ahora.
Pues él dice que... tough shit, eso es, tough shit.
Ah, exacto, tough shit.
Él lo que dice es que lo de él es ahora los podcasts, que eso es lo que a él le encanta hacer. Y hay mucho, lo he escuchado en NPR también, muchos comediantes que están enchulados de los podcasts. Porque es como tú dices, ellos dicen que se sienten mucho más libres de decir y hacer lo que quieran en el podcast. Como que pueden ser más, un poco, menos, más libre, ¿me entiendes? Pero, sí, no, Kevin Smith dice que esa es la vida de la hora, de ahora en adelante.
Es la vida podcast. Sí, y ese salió del grid, básicamente.
Sí, él hasta está,
cuando él hizo Red State, único... él la hizo toda solo por su cuenta.
Sí, sí, sí. Y él dijo que lo último que va a hacer es Clerks. Y ya, para acabarlo. Quiere hacer la tercera película y que se retira.
Se va a retirar, sí. Él...
Pero el que está aguantando la película es Randall. Se me olvida el nombre de él. El que hacía de Randall.
El que hacía de Randall, sí.
Sí, él fue como una película. Pendeja para meter... Él fue una pendeja para convencerlo para hacer Clerks 2. Y
Está él.
Y de nuevo está con la pendeja que yo estoy como que, dude, ¿qué tú tienes mejor que hacer Clerks?
Exacto.
Clerks 3, porque,
¿Cómo eso te está dañando tu carrera?
O sea, ¿qué carrera? No, ¿qué carrera? Tú sabes, tú eres...
El hecho de que nosotros tres, ninguno de nosotros tres sabe el nombre del actor del cual estamos hablando, es buena indicación de que no está...
Y peor, una película que nos gusta a los tres, de un director que nos gusta a los tres, y no sabemos quién es el actor principal de la película icónica de Kevin Smith.
Ok, Jeff Anderson, ese es el nombre del que está con mierda. Pero Brian O'Haran... El del goatee, ese siempre estaba abierto para hacer lo que sea, pero que Anderson, no entiendo qué carajo, que él como que no quiere hacer nada, no ha hecho nada, mano, no ha hecho nada. A ver, estoy buscando en IMDb, ¿qué carajo ha hecho él? Vamos a ver, Clerks, Dogma, hizo de un gun salesman, adiós, yo no me había dado cuenta de eso. Love 101, ¿qué es eso? Velgar, ok. The Fake Clerks, the TV series. Después hizo de un convenience store clerk en otra película, ¿viste? Typecast. Jay and Silent Bob, donde hizo de Randall. Después hizo The Flying Car, donde hizo de, Randall Graves. Now you know. Entonces después de nuevo, Clerks, The Lost Scene, Randall Graves. Clerks 2, Randall. Dice, sacan Miri Make a Porno. Sale otro. Adiós, mira, le hizo una voz de Star Wars, de Clone Wars. Ok. Está
bien. Déjame adivinar, Colonel Randall.
No, brother. Es Smug, whatever. That, I don't know what Smug is. Smug, es lo único que dice. Pero, ¿qué tiene Jeff Anderson mejor que hacer que otra película de Clerks? O sea, no entiendo.
No, nada en absoluto. Nada en lo absoluto. El único que le da trabajo a él es Kevin Smith. Él le debe todo a Kevin Smith. Sí. A mí el otro podcast que me gusta mucho es Star Talk Radio, con Neil deGrasse Tyson.
Oye, no he escuchado ese. Eso tiene que ser un éxito.
Él tiene su programa en el cual pues él habla de todas sus cosas, pero su co-host siempre es un stand-up comedian. Él va entrevistando a otros astrónomos, otros físicos o diseñadores de juegos, sexólogas, ¿sabes? Gente de todas. Él tuvo una entrevista súper interesante con el creador de Sims, de Sims, SimCity y toda esa línea súper buena de la psicología detrás de por qué la gente realmente se sienta en una computadora a jugar Sims, cuando lo que hacen en The Sims es poner a su muñequito a ver televisión, a cocinar, a bañarse y después ir a trabajar. Que los seres humanos tenemos este deseo de vivir otra vida todo el tiempo, como lo era lo de Second Life. Pero él tiene un stand-up comedian, siempre tiene a Eugene Merman o a Chuck Nice, ha llevado a Sarah Silverman y Paul F. Tompkins. O sea, que él siempre, y tiene unos que son en vivo, que son con tres comediantes siempre, y el invitado de él. Y son, es buenísimo, yo no aprendo un montón también, y es súper, súper entretenido. Súper, que ese también se lo recomiendo un montón, porque realmente lo que ha hecho los podcasts son la gente que hace stand-up, porque esa es su manera de promocionarse.
Sí.
Es la manera más fácil para ellos promocionarse, y si conocen, por ejemplo, el crew de Joe Rogan ha hecho con su podcast como a 15 o 20 personas mucho más famosas de lo que hubiesen sido en toda su vida, porque tienen uno de los podcasts más populares en internet. Y ahora, esas 15 personas, todos tienen sus podcasts y están haciendo lo mismo por 15 personas más, que es como un pay it forward, básicamente. Y siguen subiendo, y ahora, pues, los podcasts. Yo cuando empecé a escuchar podcasts, lo único que escuchaba era como que el BS Report y la versión acortada de Mike and Mike in the Morning. Más nada. Sí. Y ahora yo tengo más podcasts realmente en mi Podkicker de lo que puedo escuchar.
Sí.
Y de verdad que es uno de mis medios favoritos, porque hasta lo mejor es que como la entrevista puede ser tan larga, uno puede llegar con las personas a una profundidad que no se puede llegar en un talk show o hasta en un 60 Minutes, porque también un 60 Minutes tienes que estar más reservado y tienes que tener cuidado con lo que dices, no puedes hablar malo, no puedes ser tan honesto. Entonces, cuando tú estás en un estudio chiquito de podcast, que usualmente también es la casa de alguien o algo, pues la gente se suelta más y pues la gente resulta ser más honesta y más profunda, y de verdad que es un formato nuevo, mucho, mucho, mucho mejor.
que no es solamente un programa de radio grabado, porque aún los programas de radio tienen el problema de que, primero que nada, pues, como tú dices, están limitados en cuanto al lenguaje, ¿no? Están limitados en cuanto a, pues, que son auspiciados por alguien, así que hay cosas que no pueden decir porque fueron a sus auspiciadores. Y otra cosa que parece estúpido, pero es cierto, que están limitados en cuanto a tiempo, ¿no? El programa de fulanito de tal en radio dura una hora, ¿entiendes? Si aunque la entrevista esté buena, si tú, ¿sabes? Si te excediste la hora, pues se acabó la entrevista, no puedes seguirla, ¿entiendes? Con un podcast es como que, mira, pues nosotros hablamos hasta que nos cansemos y después lo editamos o no lo editamos, o lo sacamos en dos cantos, o lo sacamos en tres, who cares, tú sabes. Que no hay una limitación no solamente de contenido, sino también de tiempo, que es lo que mata el concepto de la entrevista, ¿sabes? De restringirla en tiempo.
Sí, sí. A mí lo que me ha gustado también es de, por lo menos con la experiencia que hemos tenido con Ñameando, es que como que hemos podido, como que más o menos, como que colaborar con otra gente que nosotros, pues, seguimos en los blogs. Por ejemplo, obviamente ustedes, de En Serio, que, ¿sabes? Podemos estar juntos hablando mierda dos horas, o cuando tuvimos a Difusor y a Gedo de En Profundo. ¿Tú me entiendes? Me gusta ese aspecto de que como que hemos podido colaborar con otra gente, y eso a mí también me ha gustado esa parte, que ahí puedo entender, ¿sabes? Como el apío de los podcasts.
Exacto.
Así que, pero...
Y en ese tema, aparte, obviamente, aparte de Ñameando, que me imagino que es tu favorito, que ¿escuchas algún otro podcast de Puerto Rico que puedas recomendar?
Realmente hasta ahora me he suscrito un montón, pero no he escuchado ninguno. Porque el otro que conozco, el de Kibo, el Kibocast, no he tenido la oportunidad de escucharlo, ni a Teorizar he tenido la oportunidad de escucharlo. Pero realmente, cuando Juan y yo empezamos esto, nos decíamos, vamos a hacer un podcast porque aquí nadie hace podcast. Y de repente buscamos podcast en Puerto Rico y hay como 19.000. Y nosotros pensando que éramos las personas más originales del mundo. Y lo mismo nos pasó con En Serio, porque fuimos el En Serio... El segundo episodio En Serio salió cuando, creo que fue el, no sé si fue el primer blog, pero fue el primero que yo fui, que fue el de Terra Campestre, que fue donde te conocí, Rata. Y ahí también nos dimos cuenta que, hay un montón de gente haciendo exactamente lo que nosotros estamos haciendo en cuestión de un programa de televisión de noticias, jocoso. Como que, que obviamente ya no era, desde la salida, no era la idea más original del mundo, porque ahí, 19.000 y han estado, que si los rayos gamma y qué es lo que pasa aquí, y el mismo En Serio, o sea, existía un programa que se llamaba En Serio con Silverio Pérez.
¿Verdad? En Serio con Silverio.
En Serio con Silverio. Que nosotros siempre nos preocupó que él no fuera de Bandai, pero no lo hizo. Y nunca lo invitamos al programa tampoco por miedo a que se, como que era, espérate, yo alguna vez fui al Departamento de Estado a hacer el copyright de esto. Y nos empezaron a cobrar o algo así.
Estoy seguro que nunca se enteró de la existencia, así que dale gracias a Dios por pequeños favores de que nunca se enteró.
Exacto. No, el de seguro está diciendo, coño, yo estoy en la bancarrota ahora, pero si yo demando a estos chamaquitos, yo me quedo con todo.
Chacho, esos chamaquitos que están, chacho, llenos de chavos.
Están full en el canal 30. Están full
en el canal 30, exacto, me imagino.
Usando el mismo suit todos los episodios.
Pues eso era parte del charm, el suit y los tenis, tú sabes. Eso era parte del disfraz.
Eso fue, Juanga me trae como que todos los suits que él tenía en la casa. Y fue como que, mano, en verdad, ¿para qué vamos a pasar tanto trabajo buscando suits diferentes, pidiendo suits prestados por ahí? Vamos a usar el mismo siempre, ya que se chaven. Y yo, claro, entonces no después lo que queríamos.
¿Cuál de ese traje a ti no te servía, cabrón? ¿Ese traje era de Juanga?
Sí.
Ese, that explains a
lot. Pero, sí. No, era ridículo. Pero esa fue la idea. Y eso yo creo que si lo lavé una vez durante todo el run En Serio fue mucho.
Bueno, sí, las
mosquitas. Y después se lo rompí.
Oscar, dándote vuelta alrededor, también eran parte del disfraz, no te preocupes.
Después, ¿sabes? Que le rompí el pantalón. Y Juanga estaba molesto porque él pensaba, sí, ese era su suit favorito. Ese era su suit favorito y le rompí el pantalón y no tenía arreglo, se rajó, pero completo, totalmente, bajándome a mover el escritorio.
O sea, que sí, tú lo que hacías era que le echaba Febreze de entre un episodio y otro y para afuera. Eso nunca lo lavaste.
Sí, y lo colgaba cerca de una ventana, que le diera el sol para que le mateara los olores.
Le ponías un abanico al frente para ver si le espantaba. Exacto. La peste.
Para que circulara. El plan de nosotros siempre era tener una segunda chaqueta, pero era la chaqueta de los auspiciadores. Como ustedes han visto, como los conductores de NASCAR y todo esto, pero en las chaquetas, poner los parchos, pero realmente nunca nos dimos a la tarea de buscar auspiciadores. Así que nunca lo conseguimos, pero ese era el plan. Y como que usarlo a veces y el resto de las veces tenerlo colgado en la parte de atrás que siempre se vieron.
Ah, fíjate, buena idea.
Sí, esa era la parte...
Tú dices que tú habías visto que había otros programas parecidos en Puerto Rico. Yo honestamente no recuerdo de ninguno. ¿Qué otro programa tú dices que había que era similar al de ustedes?
No me acuerdo de ninguno de los nombres, pero me presentaron mucha gente ese día diciendo, ah, nosotros hacemos... un programa de política. Yo me acuerdo que había uno que lo grababan en Sagrado al frente de un green screen. Y era un muchacho y una muchacha.
Sí, yo sé cuál es. Es el de Facebook. Ay, ¿cómo se llama? Rata, tú los conoces.
Yo sé los de para que tú lo sepas.
Esos mismos.
Ya, esos mismos.
Sí. Ah, bueno, sí. Pero, ¿sabes? Para que tú lo sepas era como... como si fuera más como un The Onion News, tú sabes. Eran noticias... era basado en noticias reales, pero como con un twist cómico o noticias completamente de embuste. No era, o sea, lo de ustedes era humorístico, pero era más en serio en el sentido de que tenían invitados que eran personas, ¿sabes?, de la política verdadera, y las entrevistas eran en serio, tú sabes, el panel al final estaban hablando de temas reales, tú sabes. Yo no, honestamente no recuerdo ningún otro programa que fuera así como el de ustedes. Por lo menos si lo había, y a lo mejor ya lo dejó de haber y nunca me enteré, pero yo no recuerdo haber visto ninguno.
Sí, pues yo conocí, recuerdo, quizás pues malentendido, y quizás era el coraje que sentía, porque todo el mundo se estaba copiando de mi idea, que a ellos se le ocurrió un montón de tiempo antes, pero era más como que me acuerdo de los que me acuerdo del nombre, pues era eso de para que tú lo sepas, pero simplemente yo le dije a Juanga, vete y conoce gente por ahí, porque yo soy pésimo haciendo networking, yo no puedo como que empezar una conversación con una persona así extraña, se me hace bien difícil. Y yo decía, Juanga, tú para los Blurcons, tú siempre tienes que estar. Yo voy y estoy detrás de ti y tú empiezas a hablar y eventualmente I swoop in y empiezo a hablar, pero tú eres el que tiene ese gen, yo no. Yo no puedo. Eso es el arte del networking, se me escarpa.
Yo no recuerdo. No recuerdo haber visto a Juanga schmoozing de mesa en mesa, pero a lo mejor lo estaba haciendo, ahora no. Digo que yo creo que nada más he ido a uno de los blogger cons, o sea que no. Si ustedes llegaron a ir a más de uno.
Sí, después fuimos al del Turao. Pero es que en ese la dinámica, como era un anfiteatro, era bien incómodo y bien diferente, y uno no podía como que. O sea, el beneficio del de Terra Campestre fue eso, que uno. O sea, las mesas te motivan a compartir. Sí, y uno, verdad. O sea, si va... Y como todo el mundo está en el mismo plano, básicamente, ya había más... Y todo estaba en el mismo sitio, aquí en el de Turabó, como que... Pues la comida estaba, tenías que ir a un salón atrás y después volver. Y cuando entraba, el café estaba como que en el centro, entre la entrada... de exterior y la entrada, la puerta de adentro del anfiteatro, había como que un cuartito, como lo que hacen en Kmart para que no se vaya el aire, pues ahí tenían el café, pero esa puerta no la podías abrir si la gente estaba hablando, y si la abrías te regañaban, o sea, era un revuelo.
Sí, yo me acuerdo, yo fui a otro, pero no me acuerdo dónde era, así que entonces esto, lo de la comida estaba justamente afuera, era un solo salón y la comida todo estaba afuera, pero entonces era lo mismo, entonces la gente que no quería escuchar la ponencia estaba afuera, pues hablando y pues conociéndose, qué sé yo, entonces agarra abrir la puerta para mandar a la gente a callar. Y como que, pero, hello, la idea de esto es conocer otros blogueros, no estar mirándonos las caras, oyendo al de Microsoft hablando de su producto o lo que fuera, tú sabes.
Sí, también a veces yo encuentro que son desacertadas las presentaciones ahí, porque ¿para qué tú quieres que te presenten celulares y cosas así? Uno, regálamelos y sortéalos todos los que tú quieras, pero no te pongas a hablarme a mí de lo que trae tu nuevo producto. Nosotros estamos ahí simplemente para conocernos, y eso era algo que no me gustó tampoco de ninguno de los dos, que hay demasiadas ponencias, realmente no te dan oportunidad a conocer gente.
Sí, sí, eso, fíjate, yo honestamente, yo sé, la realidad de la vida es que si tú haces ese tipo de actividad, y obviamente el que lo organiza, lo organiza por amor al arte, yo no creo que, o sea, no es un negocio para él. Exacto. Entonces tú tienes dos opciones, o tú te rompes el lomo buscando auspiciadores que van a querer algo a cambio, o cobras la entrada. Si cobras la entrada, exacto, te cagaste en tu madre, porque el puertorriqueño promedio no va a estar pagando. Tú le dices cinco pesos, ¿para qué carajo? Tú sabes, nadie va a estar pagando, exacto, por ir. Entonces, si cobras, tienes el problema del catch 22, porque entonces, si le dices que vas a cobrar, no puedes decirle cuánto le vas a cobrar, porque depende de cuánta gente viene. Pero no vas a tener un número fijo de cuánta gente viene hasta que le digas cuánto le vas a cobrar. O sea que, exacto, sería un revolución. O sea que yo entiendo lo de las ponencias esas de Microsoft o de quien quiera que sea, yo entiendo por qué lo tienen que hacer. Pero lo que tú dices es cierto, debieron haber hecho como que más tiempo muerto para que tú puedas hablar con la gente que tú quieras hablar. No tengas que estar todo el tiempo o perdiéndote una ponencia o que te estén mandando a callar porque estás hablando mientras hay una ponencia.
Sí, sí, definitivo. Y la realidad es que a veces hacen... Que es lo positivo, las ponencias que hacen siempre son bien diferentes, o sea, no le interesan a todo el mundo, o sea, hay gente que simplemente se va a querer y quiere un espacio donde hablar. Uh-huh. Y pues por eso es que Terra Campestre me parece un sitio bastante bueno. Obviamente el Puerto Rico Blogger no tiene presupuesto, o sea, para hacerlo en sitios que de verdad son centros de convenciones, y hasta cierto punto pues se entiende, y esta vez yo, por lo que yo vi, realmente no tenían tantos auspiciadores. Y también no se le dio tanta promoción. Sí, estaba lleno, pero realmente como que no se le dio mucha promoción y no le fueron muchos auspiciadores.
Sí, sí. Mira, entonces te iba a preguntar, tú llegaste a empezar otro podcast que te confieso que no escuché porque se llamaba AS Deportes y eso no es lo mío. Pero ¿cuánto
tiene un bloque de deportes? Yo me apunto. No sabía eso.
Viste, en total hicimos 5 episodios y creo que lo escucharon en la suma total 3 veces, todo. Nadie escuchó ese podcast ever, nunca.
Te confieso que yo soy una de esas personas que sabía de su existencia y nunca lo escuché, así que escúchate.
Ese, porque a mí realmente lo que me gustan son los deportes. Yo lo de la política es más algo que conozco porque sí, porque me preocupa la política y todo eso, pero lo que me apasiona realmente y a lo que yo aspiro a trabajar en algún momento en mi vida, ya sea escribiendo o radio o lo que sea, en cualquier ámbito, es en deporte.
Oye, Alex, suena que tú y yo tenemos que hacer negocio.
Sí, podemos hablar. Yo escribí para un tiempo, sí, cierto, yo también escribía para un blog que está medio fenecido, que entiendo que están tratando de revivir otra vez, que se llamaba Jalto de Odio. Yo escribí la sección de deportes ahí. Yo escribí la sección de deportes, yo la escribí ahí, hice como 7-8 columnas. Pero hicimos ese podcast y básicamente era el mismo concepto de en serio, llevar gente diferente. Sin Juanga, porque a Juanga no le interesaba hablar de deporte, no le interesaba ni estar presente de gente que estaba hablando de deporte.
Trust me. Y esos episodios usted se ponía a hablar de deporte y Juanga se como que se eslembaba, yo me estaba eslembando junto a él, yo como que vamos a seguir hablando de deporte.
Sí, básicamente lo que pasaba era él en su celular y eventualmente escuchaba un nombre que reconocía, trataba de decir algo y todas las personas que estaban dentro del cuarto lo empezaban a mirar mal. Así era que funcionaba. Entonces, pues de ahí sale, porque Juanga siempre me decía, no, pero en el podcast podemos hacer una sección de deporte. Y yo, Juanga, no tenemos que hacer una sección de deporte, no te preocupes. Me dice, vamos a mantenerlo, porque ya es variado, tú sabes, ya vamos a mantenerlo. Decía, no, pero yo sé que tú quieres hacer deporte, eso vamos a hacerlo. Solo lo hicimos un par de veces. Y realmente, pues, o sea, el podcast se ha hecho en serio con Juanga y Alejandro. Juanga no puede estar callado. O si Juanga no sabe de un tema, no se debe de tocar en el podcast. Hicimos en serio deporte. Y pues, diferentes invitados que ya habíamos tenido en el podcast regular, pues como Johan y José Aníbal, que son las amistades de nosotros que hablamos de deportes, pues iban y discutíamos. realmente a ese nunca le dimos tanto cariño y nunca se le dio como que la oportunidad realmente que funcionara, porque no lo hacíamos como yo quería preocuparme más por H en serio, el regular. Pues, por ejemplo, no le teníamos día fijo. Era cuando pasara algo, pues lo grabábamos. Y yo creo que eso también, eso en el mundo de los blogs, realmente yo creo que eso no funciona en los blogs. Si algo,
la falta de consistencia,
uno aprende que uno tiene, exacto, uno tiene que ser consistente y uno tiene que acostumbrar a la gente a esperar el post. Que por ejemplo, con la, en H en serio lo posteábamos por un tiempo los miércoles, después los viernes, después los miércoles, pero cuando, y cuando cambiábamos de tiempo, we made a fuss about it para que todo el mundo lo supiera. En el de deportes, pues simplemente, pues, Dwight Howard firmó con los Lakers, vamos a hacer un podcast. Hay una pelea de UFC, vamos a verla y después que se acabe la pelea grabamos un episodio. O sea, era cosa así. Y pues, no se le dio el cariño. Después, y también yo como empecé a escribir para Jarte Odio y como que pues, realmente yo lo que quería era como que un sitio donde expresarme sobre mi opinión de deportes o lo, conseguí eso de las columnas de deportes, que me gusta mucho. A mí me gusta mucho escribir de deportes porque realmente me apasiona. La mayoría, o sea, la mayoría de mi tiempo libre se invierte o viendo ESPN o escuchando ESPN Radio o leyendo Grantland y cosas así. El último libro que realmente me leí fue el Book of Basketball de Bill Simmons y eso son 800 páginas de baloncesto todo el tiempo y de cosas que realmente, que hasta yo decía, okay, esta es información innecesaria, no la necesito en mi cerebro, está ocupando alguna información vital, como que acabo de borrar o el seguro social o el número de la licencia o algo, simplemente por saber cuántos puntos anotó Bill Russell en una temporada en los 70, entonces, porque era tanta y tanta información que no cabe en el cerebro. Y es un libro prácticamente más grande que la Biblia, que le han disparado y todo, y la bala no ha atravesado, eso. Ahí es donde entonces, se va la mayoría de mi tiempo libre.
Y ahora entonces, pero entonces dices que el blog ese Jarte Odio está medio fenecido, o sea que ya no estás escribiendo esa columna y no estás grabando a ese deportes, ¿no? Entonces, ¿qué, cuál es tu outlet ahora mismo?
Llorar en una almohada. No tengo outlet. He estado como que pensando qué hacer. Estaba hablando con el de Jarte Odio a ver si lo quería revivir. La realidad es que ahora mismo no he podido encontrar el tiempo. Ya las cosas en el trabajo realmente me dominan mucho mi tiempo libre. Ya los días de trabajar 40 horas son cosas del pasado. Ahora están subiendo poco a poco a 45, 50, 60. Y pues no he tenido la oportunidad. Más que la realidad es que cuando yo estaba haciendo H en serio y cuando hacía el podcast, mi trabajo no era tan demanding, so yo tenía más tiempo como que para pensar y desarrollar ideas y todo eso, y ahora mismo no tengo la oportunidad porque no tengo tiempo de ocio prácticamente, que es cuando surgía la inspiración para escribir las cosas. Pero a veces como que hago doodles y tomo notas de cosas a ver si empiezo a escribir otra vez, simplemente como para
quitarte.
Exacto, para desquitarme y mantenerse pulido, porque realmente escribir es difícil y requiere mucha práctica, porque para poder expresarse mediante escrito es bien, y que las otras personas entiendan, es bien difícil, y yo a veces me pongo a leer las columnas viejas mías de Jarte Odio y es como que, wow, nadie entiende lo que yo estoy diciendo aquí. Con razón, o sea, me imagino que nadie entiende lo que yo estoy diciendo aquí.
Lo que estás diciendo es que no hay ninguna razón para que el ñame sea lo mierda que es, dado que llevamos escribiéndolo como 7 años, eso es lo que estoy oyendo aquí bajo la subyacente.
Bueno, no, yo no dije eso.
Pero si te sentiste aludido,
esos son otros $20. Eso yo creo que es algo que tienen que hablar ustedes dos entre ustedes. Si ustedes se sintieron aludidos, allá ustedes.
Angry, tenemos que discutir esto. ¿Por qué seguimos escribiendo como nenes de primaria cuando llevamos haciéndolo por 7 años? ¿7 años? ¿Really?
Wow, coño, sí. Un montón.
8 años, 7, 8. Ya, diablo. Estamos viejos.
Pues entonces, la respuesta entonces es que estás clavado en el trabajo y que todavía no hay planes de hacer nada, de Exacto. hacer un podcast nuevo, ni de ponerte a escribir ni nada. Okay, bueno, o sea que no tienes nada que bloguear entonces.
No, no tengo nada que bloguear en lo absoluto.
No tengo nada. Pero entonces, que los episodios de televisión de En Serio y el podcast, bueno, yo me acuerdo que los de programas de televisión de En Serio me acuerdo que los tuviste que borrar, los viejos. ¿Llegaste alguna vez a resucitarlos y ponerlos en algún sitio o están perdidos en el
dentico? ¿Los de TV o los de podcast?
Sí, bueno, no me acuerdo si era de televisión o el podcast. Hubo uno de los dos que tuviste que borrarlos después de cierto tiempo, a lo mejor era el podcast.
Ah, el podcast se borraban, pero si entran a hachoenserio.podomatic.com, en la parte derecha existen como que unos links bien pequeños, que esos son los files de Dropbox, del Dropbox público, y ahí los pueden acceder. El programa de televisión pueden ir a vimeo.com/hachoenserio y ahí están todos los episodios. Ahí están todos los episodios, por favor, solo vean el de la gata persa. No me para que vean ese, veanlos todos, pero vean ese primero. Vean ese primero y después pueden ver todos.
Sorry, vale, pues vamos a poner los enlaces ahí para
claro.
los que estén curiosos de ver el fenecido programa de televisión En Serio.
Sí, sí. Sí, no, y realmente yo creo que si alguien quiere seguir haciendo algo así, de verdad, en Puerto Rico hace falta un buen programa de sátira bien hecho, y hace falta que se le dé la oportunidad en un canal principal a un programa así, porque de verdad que con la locura que existe en este país se necesita ese tipo de programa, se necesita un Jon Stewart y se necesita un Stephen Colbert que ponga las cosas en perspectiva todo el tiempo.
Eso es así. Bueno, ya sabes, guapa, nos pueden dar una llamadita si quieren.
Exacto.
Si quieren. No te llamen.
Entiendo que tienen el espacio de las 6 de la tarde disponible de lunes a viernes, vamos a ver.
Todavía tienen algo ahí, pero me huele que no va a durarles mucho, así que muy poco van a tenerlo libre de nuevo.
Cuando tú pones todos tus huevos en la canasta de Ronnie de Kid, de Rocky de Kid, realmente, ¿qué tú esperas? Topi Mameri.
Los huevos de que la canasta de los huevos de Rocky de Kid.
Sí. Otra palabra, otra frase mal pensada. Otra
imagen, por favor. Sí. Okay. Bueno, Kangri, pues, ¿qué te parece si pasamos al comentario y al tweet de la semana? Esta semana te tengo un comentario y te tengo un tweet. Okay. El comentario lo tengo aquí del blog de Prometeo. Es en la entrada de que para bajar las expectativas, la ley de empleos ahora le cambiaron el nombre a ley de empleos luego, quizás, si Dios quiere. Prometeo nos dice, yo vi a David Copperfield cuando traspasó la muralla china y todavía estoy impresionado con ese truco de magia. Si este gobierno logra los 50.000 empleos, lo de Copperfield pasará a segundo lugar en mi lista de cosas impresionantes. Adelante y éxito. Y aquí trae un punto interesante, Prometeo, porque nosotros habíamos teorizado en el pasado episodio de que a lo mejor los 50.000 empleos los iba a lograr porque iban a votar a 50.000 personas y después los iban a recontratar, entonces crearon 50.000 empleos. Pero otra buena alternativa es que van a crear 50.000 empleos, pero en India o en China o en otro país, simplemente votando a la foránea, subiendo los impuestos a la foránea tanto que van a contratar gente en otro país, o sea que eso es otra posibilidad. Entonces, lo que tengo aquí, te tengo un tweet que esta vez, por primera vez, voy a citar un tweet que no fue un tweet a nosotros, pero es que el tweet está tan delicioso que lo tengo que citar. Es de nuestro nuevo mejor amigo, Carmelo Ríos, que me huele que vamos a seguir escuchando del engañame. Y esto lo reseñó Luis Villanueva en su blog de, déjame decir el nombre bien para no meter la pata.
¿El raciocinio?
Bueno, pero el próximo es Raciocinio. Sí, el website es blog.coquipr.com, pero el nombre del blog es Raciocinio. Entonces, es Carmelo Ríos, obviamente. Entonces, que este es el ciclo, el circle of life en la política boricua, que es el político dice una barra basada en video o en audio. Entonces, después tiene los cojones de decir de que él no dijo lo que dijo. Pues, entonces, Carmelo Ríos, después le dijo eso de que las mujeres, bla, bla, bla. Él tuvo la desfachatez de negar que lo dijo. Esto fue lo que él tuiteó, y lo voy a leer, pero voy a copiar el texto porque tienen que ver los errores ortográficos que comete este hombre. Él dijo: a los que me siguen, primero escuchen, mi norte es claro sobre el rol con doble R, el rol de la mujer que defiendo, no interpreten lo que no dije. Estoy poniendo pausas donde él no puso puntos, pero es para que me entiendan. Ay. Entonces, pues Topi Mameri le tuiteó y le dijo que era un comentario machista, lo que fuera. Entonces, él dice: a Topi Mameri, obviamente repudio la opinión de lo que se me acusa. Ese no fue el análisis, pero entiendo que soy figura pública y estoy expuesto.
Oh, Dios mío.
O sea que él repudia la opinión de lo que se me acusa. Ese no fue el análisis. ¿What? Ese fue el análisis. ¿Tú quieres decir que? Yo espero que Word. Yo espero que la redacte en Word y que venga Clippy y le diga: ah, parece que estás redactando una ley. Déjame arreglarte. Entonces, para la crema fue que dije: lean y escuchen antes de opinar. El legislador part-time es un error. Ese es el issue. Lo otro son interpretaciones maliciosas con S en vez de C. O sea que tiene tres tweets y en cada uno de los tweets tiene un error ortográfico.
Qué bueno.
Ay. Qué.
Y cobrando bueno, ¿eh? Cobrando bueno y dieta.
Cobrando bueno.
Lo bueno. Está bueno eso.
A lo que nos exponemos por poner gente así en la legislatura.
En la legislatura, exacto.
Qué chévere. Bueno, pues yo creo que estamos, brother. Estamos,
sí, ya hemos hablado mierda por bastante tiempo, creo, por el episodio de hoy.
Sí, cool. Pues nada, Alex, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, seguro. Anytime.
Si así ya que... tienes algo que bloguear, avisa para bloguearlo.
Sí. después te envío cuando exista algo.
Sí, sale igual.
Bueno, pues, mi gente, eso ha sido todo por esta semana. Así que nos vemos la semana que viene y que la pasen bien.
Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.